¿Recuerdas cómo era la radio? La ciudad te muestra su ritmo automático y va sintonizando los latidos de las mil y una historias invisibles.
Estamos derribando fronteras, saltando letreros, rompiendo una vez más la barrera del silencio. Cerramos los ojos para ver el sonido.
Esto es comunicación.
¿Recuerdas cómo era la radio cuando subías el volumen porque la sentías parte de ti?
Transmitiendo desde un punto indeterminado en el espacio.
Vamos a seguir resistiendo. Vamos a bailar en medio del caos. Vamos a tomar los altavoces por asalto en caso de que el mundo se desintegre.
Ándale, 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 ándale. Arriba, arriba, damas y caballeros, y ustedes muy bienvenidos a la bimilésima, tricentésima, cuadragésima cuarta emisión de En caso de que el mundo se desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo el señor Lagarteja.
¡Hola, amigos de la tesis copiada!
Es que es más fácil, carnal. Y a escribirte una tesis es un chorro. Que tienes que estar ahí, qué investigaciones, que luego poner. Esto lo tomé de aquí, los libros que utilicé, los conocimientos, no se puede. Por eso el ministro de Defensa alemán de Angela Merkel tuvo que dimitir por ser acusado de copiar su tesis directamente. Abajo de internet, güey, hay tantos sitios que dice tu tesis al instante, tu tesis ya. Y el güey dijo, ya, para el doctorado esta, aplico esta.
Y yo le convenció, sí, dijo, sí,
ni la tradujo el güey, no, dijo, ya no, está, viene en alemán y todo. Así que dimisiones, señoras y señores, si empiezan a investigar.
Si llega igual.
Si empiezan a investigar quiénes copiaron tesis, va a haber más de uno que va a tener que dimitir. Pero así estamos en este contexto internacional donde el petróleo supera la barrera de los $100, donde Calderón se encuentra en Washington con Obama y hablan de móchate con el plan Mérida, de tú ya no vendas armas, de tú controla de tu lado, de tú controla del mío y así la chingada. Presentamos a toda la nave María Tijuana en su conjunto, comenzando porque nos lleva a los confines del espacio cósmico. Él es el capitán Roger Vinilo.
¿Cómo está, Capi?
Pulgares arriba. Está todo ya.
Está todo.
¿Nos vamos poniendo en ritmo?
No.
Eso es totalmente imposible. Tiene razón, damas y caballeros. En este contexto donde un joven kosovar asesina a dos soldados norteamericanos en el aeropuerto de Frankfurt, donde Steve Jobs presenta la iPad 2, nosotros presentamos a la productora estrella de este programa de radio y es la moda.
Sí, más sensacional que la de Pandora.
¡Sensacional!
Sí, que sí. Miren esa belleza.
Sí, admírenla. No se puede tocar. No se puede tocar. Por favor, manitos en la espalda. Damas y caballeros, vamos a presentar ahora. No está desconsolada porque se enteró que murió la lechuza que pateó el jugador panameño en Colombia. Que casi termina en un. Casi termina guerra colombo-panameña. Y al final, que en paz descanse. Pero la van a, ¿cómo se llama? Va a quedar dura, ¿sí? ¿Cómo se llama
eso?
Los taxidermistas saben de lo que hablo. La van a embalsamar. No es muy feo. Va a ser parte de ahí donde están las copas del Junior de Barranquilla. Va a estar la lechuza chingona. Sí, pateada. Damas y caballeros, vamos a presentar ahora al técnico de ese viaje con ustedes, el Mico.
Sí que sí, Miconete.
Me imagino al jugador panameño diciendo, no, puta madre, ¿cómo que murió?
Madre la lechuza, Mico, no se hace.
No, Mico, pero sea concupiscente con el reino animal. Mire, si usted entra a un estadio y le patean el culo y después se lo patean seguido al Mico. Bien, Mico, camino hacia ningún lugar.
¡Allá vamos!
Aviso a la audiencia. El siguiente programa hará las delicias de su ambiente favorito. Sus paletas de acero conectadas a la corriente eléctrica harán que el aire circule para llevarle el fresco allí donde lo desee. El solo giro moderado provocará una brisa que le hará la vida más llevadera. Completamente eléctrico, completamente práctico. En caso de que el mundo se desintegre, a la vanguardia del confort.
Desde Ciudad Juárez, México, llega la Puma de Juárez.
¡Ah! ¿Cómo está, Pumita?
Directamente con algo que les provocará una especie de agujero en el pecho a más de uno. Más los que viven la realidad mexicana actual.
¿Qué pedo,
güey? Sobre todo, digo, es un golpe en la mandíbula directo a la realidad mexicana hoy día. Y no lo da la Puma de Juárez. No lo da el Amorfus. No lo da Felipe Calderón Hinojosa. No lo da algún intelectual de talento de esos muchos que llenan de tinta periódicos, que llenan de aire aire las radios ni que hablan por televisión. No lo da López Dóriga, ni lo da mucho menos. Lo da Lori, el pequeño hijo.
Ay, no mames.
Sí, dice la narración. Amigos, aquí la Puma de Juárez reportándose desde estas tierras ensangrentadas del norte de México. Resulta que hace dos días Lori estaba haciendo la tarea y de repente comenzó a irse los ya tan comunes disparos y ráfagas por esta zona. Lori inmediatamente dejó su lápiz y se metió debajo de la mesa, aunque sin mucho asombro. Los disparos se oían un tanto lejanos a la casa, por lo que le dije que saliera por ahí porque no corríamos ningún peligro. Mire cómo se va transformando la educación, ¿no? Una madre diciendo: hijo, te dije que si se escuchan cerca, sí, si se escuchan lejos, no. Mamá, es que yo no distingo mucho
claro,
a veces.
Póngale,
si se... No, esto lo tenemos que. No podemos. Y así se va formando el temple de un infante mexicano en el norte. Bueno, los disparos se oían un tanto lejanos, así que yo le dije que saliera, que no corríamos ningún peligro. Él, muy obediente, lo hizo, aunque sin dejar de ver hacia todos lados. Inmediatamente me mira y me pregunta: mamá, ¿por qué los malos ganan siempre aquí? Y no mames, güey. Yo creo que hay un chingo de preguntas que, con los que los niños incomodan a los padres.
Póngale.
Y son difíciles de responder.
Sí.
Y uno a lo mejor como padre, digo, sin pasar por esa experiencia, sabe que en determinado momento van a llegar y están las preguntas sobre sexualidad y están preguntas incómodas sobre por qué la tía Marta tiene el culo tan enorme. ¿Por qué? Y esas cuestiones. Pero yo creo que ningún padre está preparado para responder. ¿Por qué los malos siempre ganan?
Uy,
y más cuando
es una historia tan larga.
Es tan larga, Lori. Ay, si tuviéramos tiempo.
Sé que
tú tienes tiempo. Los que no tenemos tiempo somos nosotros de explicártela. Vamos a ver cómo reaccionó la Puma, ¿no? Dice: bueno, esa pregunta tiene muchas respuestas y todas apuntan a la necesidad de comer, a la corrupción, a no pasa nada mientras no me pase a mí. Pero lo peor es que mientras aquí vivimos esta terrible situación, en la tele dicen los políticos y el propio presidente sin ningún remordimiento: si hay violencia en México, pero la gente la exagera, que es pura percepción. Desgraciadamente, ese día hubo una familia que vivía a 500 metros de mi casa y a las 6 de la tarde se convirtieron en percepciones políticas, digamos.
Voy.
Ni hablar, tendré que buscar un lugar en el que para agacharse y cubrirse y que no sea cosa de todos los días. Saludos y no dejen de agacharse y cubrirse, dice la Puma de Juárez, con una postal en estos momentos de Ciudad Juárez. Un beso grande para Puma y para Lori. Yo creo que lo chingón sería que nunca llegues a comprender eso, porque comprender sería hacerlo comprensible y darle una razón de ser. Y en realidad es que la razón de ser es tan turbia que es mejor no comprenderla. No digo esto taparse los ojos, pero digo, no es una forma de vida adecuada y no debe ser normal. Y hay mucha gente en todo el mundo, que son mayoría, que trata de que los malos no siempre ganen.
Sí, que sí.
Y aquí los malos no están de un lado y del otro, como puede ser para un niño mucho más fácil ver un capítulo de Superman.
Póngale,
y decir, Lex Luthor es el malo y Superman es el bueno. Es más complicado que eso. Lori preguntó, simplemente, una pregunta que deja un hueco grande en el pecho. Hola amigos, ¿cómo están? Soy Arfle Ferrara Italia.
Oh, ¿cómo está, Arfle?
Vengo con respuesta por los de la llama de los encendedores. Con respuesta. Pero antes que todo, Desmemoriada de Chile, bienvenida. Antes que nada, te quiero preguntar, ¿cómo sabe usted que tenía recuerdos que perdió? Yo tengo muy pocos recuerdos de cuando yo estaba peque. Si pierdo la memoria ahora mismo, ¿cómo sabré si los perdí o no los tenía en realidad? ¿Acaso el recuerdo o la conciencia de tenerlos no está tan bien en la memoria que se pierde? ¿O es...? No, es en el disco externo está en este caso.
Sí,
Arafli, la pregunta original también era a la desmemoriada. Era, ¿cómo sabes que son tus propios recuerdos? Recordemos la película de Arnold Schwarzenegger, donde le instalan a través de una cápsula unos recuerdos. Que él recuerda que es gobernador de California y otras cosas, y nadie sabe cómo pasó eso. Entonces, son los otros que recuerdan que usted recordaba ciertas cosas de las que usted no se acuerda. Y si le ayudan a recordar ellos, los otros, ¿no serían los recuerdos de ellos tamizados? O sea, los recuerdos suyos tamizados por el recuerdo de otro.
Yo supongo que a medida que le van contando algo, ella va recobrando otros.
Exactamente.
¿No?
La explicación de la desmemoriada de los Andes llegó.
Sí.
Pero a todo esto está Arafli jalándose la falda. Ugalde diciendo auxilio y perdón, pero es que, bueno, su caso da para otros 12 años de caso de que el mundo se desintegre. Un beso para todos, dice Ara, Fred Ferrara, Italia.
Y el fuego, y el fuego.
El fuego, luego se los explico. Perfecto, llega perfecto. También la mamá de Fede para explicar lo del fuego. Y gracias, a grandes rasgos dice sí. Así, rojo, carbonato de litio, carbonato de estroncio, naranja, cloruro de calcio, sulfato de calcio, dorado, hierro, carbón o yin, amarillo, nitrato de sodio o criolita, fluoruro de aluminio y sodio, blanco, magnesio, aluminio o óxido de bario, verde, cloruro de bario, azul, acetatis de cobre o cloruro de cobre, púrpura, se obtiene mezclando los compuestos que se utilizan para obtener rojo y azul, plata, óxido de aluminio, titanio o polvo de magnesio. No mames. Ya me acuerdo no todo mames, yo, no mames. Ahora cuando vi una flama sé lo que quemó.
Pero yo quiero saber, yo no tuve nunca un encendedor plata.
No, que quemaba plata, que la llama era plateada.
Exacto. Y bueno, para yo eso quiero tiene... uno dorado, o me está diciendo amarillo al dorado.
Re venenoso, güey. Es óxido de aluminio con titanio, importa. Polvo de magnesio.
No me
enciendes
yo
esa llama y se te
que
quema
que
el culo.
La llama dorada.
Estaría muy bien. Dorada no tenemos. Tenemos sí, plata, tenemos dorado. Púrpura, tenemos dorado, hierro y carbón o hollín. Bien, perfecto. Vamos por la llama dorada.
Te está llamando dorada.
Gracias. Yo le pongo onda. Un abrazo para la mamá de Fede.
Y de las noticias de lo extraordinario, la perra buceadora, la poltrona motorizada y el hombre burbuja.
La fábrica que te cerró las puertas trabaja las 24 horas para darte lo que sobra del tubo del drenaje. Respiras el gas antimotines. Te colocas la máscara y generas espacios para tomar el aire y seguir. Y entre los sonidos de una ciudad sin fronteras, reconoces en el otro el sonido de tu propia voz.
Desde Guadalajara, con Euskadi.
De Bogotá, desde Monterrey.
Alabama.
Chile, España,
Venezuela.
Argentina, Honduras.
El Salvador.
Perú.
Italia.
Bolivia. Francia.
Desde el DF mexicano.
Desde una estación del tren.
En caso de que el mundo se desintegre.
Desde Salta, Argentina, llega el loco de mierda de Güemes.
¡Ah! ¿Cómo está, loco de mierda?
¿Qué tal, lagarto? ¡Me pica un bicho, boludo!
¿Qué lo
¡Me pica un bicho!
Picó?
¡Me pica un bicho re extraño, estrambótico, rarísimo! Necesito
¿Tenía
que...
Cara?
Lo... ¿Tenía cara? Tenía cara. Sí, tenía,
tenía
todo. Te,
¿Cola?
Sí, y teticas. Todo tenía. Me Dale. Picó, me miró y hizo... y se alejó.
Ah, pero es de los culeros.
No es de los culeros. Necesito que si hay algún insectólogo en la nave para identificar un ejemplar, porque ahora no sé qué carajo me picó. Les cuento con palabras así mamonas, como me mire. Yo me disponía a salir de mi domicilio en horas de la mañana. Cada dato es importante. Es un bicho que pica a la mañana, ¿eh? Así que, bueno, salí de
mi domicilio. Generalmente el bicho pica por la mañana.
Por la mañana. Él me disponía a salir de mi domicilio en hora de la mañana del día martes, cuando al tomar el picaporte de la puerta principal de la mansión loco de mierda, veo unos colores particularmente que encontraste justo a la izquierda. Al centrar la mirada sobre él mismo, me di cuenta de que ciertamente se trataba de una araña.
Ah, una araña.
Pero no era una araña cualquiera, era una araña fuera de lo común. Con la velocidad de un pez... vela, que son los peces...
Ah, en chinga.
Chinga, güey. De un pez vela en su medio acuático, alcancé un polímero con el cual me ecualicé y manipulé al insecto en cuestión. Introduje finalmente en un recipiente de productos líquidos al insecto y antes de la ninjástica hazaña, porque reaccioné a velocidades súper fuera de lo común, tomé unas cuantas fotografías. Una de ellas la que pueden observar aquí, cabrones. Busqué especímenes similares en internet y al parecer se trata de un tipo de viuda negra. Del género Latrodectus. Es una araña pequeña. Recordemos que uno, la viuda negra, cuando no conoce mucho insecto, imagina una araña de dimensiones
enorme,
industriales.
Enorme.
Pero no, la viuda negra en realidad es una araña chiquitita.
Es como la Gioconda.
Es como la Gioconda. Uno se la imagina grandilocuente. Enorme, cuando va al Louvre, la mira y es pequeña. El pedo es que es de muy ponzoñosa. Y bueno, tiene el culo grande, es una araña culona, sí, iba a poner ejemplo de alguna dama, pero se iba a sentir ofendida. Sí. Y es como negro el culo y tiene rayas así esfumadas rojas.
Qué bella.
Lo cual en combinación de colores nos está diciendo, soy bien ponzoñosa, tengo más veneno que la verga y te vas a ir al carajo. Particularidad es que su veneno tras la mordida produce una erección del pene que es tan dolorosa y duradera, causando daños irreversibles que conducen a la impotencia sexual. Bueno, loco de mierda, aprovecha el tiempo que le queda.
¿Lo picó en el pene?
No sé, en realidad les quiero aclarar para que se queden tranquilos. No me picó.
¿Usted toma el picaporte de la puerta con el pene?
Desnudo, salgo a buscar el diario. Escúcheme, no me picó.
Ah, no le picó.
No me picó, esto lo inventó el pirata. Pero, ¿y si me picaba? ¿Y si me quedaba el peine así como para siempre? ¿Y si me moría y no estaba contando esto? Bueno, nada más, quería corroborar que ese tipo de araña era una araña disfrazada. Un abrazo para todos. El loco de mierda de Güemes que ha salvado su vida sexual. Damas y caballeros, de esta manera ingresamos al campeonato. Festejam, Taylor, Anta, representante, aspirante, pasante y picante del chisto. Lo tengo con nuestro jurado de lustre, el señor Lagarteja.
Perfecto. Silencio, por favor.
Comienza la temporada nueva de chistes también.
Viendo que no quieren comenzar con el concurso de poesía arábica.
No, eso no causó mucha sensación. No. De hecho, aquí tengo la planilla de scripto.
Es muy triste.
¿Por qué es muy triste? ¿No?
Comenzaremos con la nueva temporada con el Soez Chavacano y de dudoso contenido intelectual concurso del chistón.
No, es forma de la cultura internacional. Nacional,
cultura, la gracia, todo es cultura.
Bueno, realmente.
Le voy a pedir que sean chistes nuevos.
Bueno, eso.
Nunca escuchados.
No, es muy difícil.
Nunca escuchados. Que ustedes sean gente nueva, nunca vista.
No, yo veo caras muy conocidas.
Bueno, que se retiren,
No, esperen.
Que tengan sus impuestos al día, que no hayan participado de ninguna protesta antigubernamental y, sobre todo, que no sean oyentes del programa.
Bueno, se va a Oaxaca.
Que no
se
sean oyentes del programa.
Se va. Pero toda esta gente está aquí porque escucha.
Entonces,
y si no escucha, no podría estar aquí.
Entonces no se puede hacer.
Pero ¿cómo no se puede hacer el concurso de chistoretes?
Tiene otras formas de hacerlo.
Llegan spam de chistoretes. Tienes razón. No, pero los descartamos. No pueden llegar con spam. Deben acreditar. Por favor, Lagarto, haga una excepción. No podemos comenzar así.
Nadie quiere respetar las reglas.
Queremos chistes.
Comienza el concurso de chistoretes.
Hola, ¿qué tal? Soy el Kaufman de Ciudad Juárez, México.
Kaufman, su chistoretes.
Dos madres se encuentran en un descanso de la escalera y uno le dice a la otra, ¿qué tal tu hija? La otra contesta, de maravilla. Después de hacer la entrevista para ese trabajo que te conté, la escogieron. En 2 semanas la han ascendido de administrativa a jefa de sección. El jefe le ha dado un coche de la empresa y ahora le va a alquilar un apartamento cerca de la oficina para que tarde menos en llegar al trabajo. ¿Cómo la ves? ¿Y la tuya? Ah, pues la mía igual. Que la tuya, de puta, pero con menos suerte.
Sí. Normal. Las dos son putísimas.
Sí,
pero
la
bueno,
mama igual,
hay
pero
una
no,
que tiene más suerte que otra.
Y
siguiente.
Hola, ¿qué tal? Soy el Boris de Lagos de Moreno, México.
Boris, un chistorete.
¿Cómo se llamó el primer detective eléctrico?
¿Cómo se llamó?
Sherlock Holmes y su ayudante Watson. ¡Ah, venga mi premio! Estuvo buenísimo. Los de electricidad.
Siguiente, por favor.
Hola, ¿qué tal? Soy el Jaguar de Juliaca, Perú. Primer acto, sale un diablo con un rollo de papel higiénico. Segundo acto, sale el mismo diablo con otro rollo de papel higiénico y se encuentra en el baño. Tercer acto, sale el mismo diablo del baño, va con el rollo de papel higiénico y enseguida entra al mismo baño. ¿Cómo se llama la obra?
¿Cómo se llama?
El diablo anda suelto.
Claro,
se me soltó el juez. ¡Ay! ¡Qué pero el diablo cagón, cabrón!
Siguiente,
hola, ¿qué tal? Soy Mundano 75.
Mundano, su chistorete.
En pleno acto sexual, una vieja le dice a su marido, pareces un teléfono móvil. El viejo orgulloso le dice, vibro mucho, mi vieja. No, al entrar al túnel se te cae la señal, viejo. Que no te das cuenta. Ya ve,
así
por
no
favor,
puede.
Debe estar blindado, pinche
tú.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Michel B, Mr. Nacho de Coatzacoalco.
Mr. Nacho, su chistorete.
Llega un señor al doctor, ¿verdad?
Un señor.
Sí, un señor al doctor. Le dice, doctor, doctor, tengo un problema. Me apesta el aliento. El doctor le dice, a ver, sópleme. ¡Ah, su puta madre! ¡No mames! ¡Apesta, cabrón! Le hace unos estudios y dice, regrese mañana. Al día siguiente, señor, le tengo dos soluciones, dice el doctor al respecto. O se deja de comer las uñas o se deja de rascar el culo. Es muy fácil. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Silvinio Portea Carioca. Época de carnaval. Una mujer paseaba en auto y al parar en un semáforo fue abordada por una mendiga muy sucia, de pésima apariencia, que le pide dinero para la comida. Ella sacó $150 de la cartera y preguntó, si le doy este dinero, usted va a salir con sus amigas a gastar todo. ¿Cómo piensa eso, señora? Dice la humilde mujer, toda harapienta. No, no tengo amigas, yo vivo en la calle. Ah, sí, y no va a ir a los negocios gastando el dinero en cosas. No entro a los negocios porque no me dejan entrar. Me expulsan instantáneamente. Solo gasto en comida, señora. Sí, que no va a ir a la peluquería para arreglarse el cabello y ponerse unas uñas así, bien chidas. No, señor, usted está loca. Ni sé qué es una peluquería. Bueno, no voy a darte el dinero, pero entra al auto, vamos. Vas a ir a cenar conmigo y mi marido. La mendiga anonadada retruca. Ah, es porque lo que dije de solo gastar en comida y todo eso. Ay, pero señora, y su marido va a ponerse furioso. No me baño hace mucho tiempo. Estoy inmunda, toda hedionda. No hay problema, dice la señora muy fina. Quiero que vea mi marido cómo queda una mujer cuando no sale con amigas, no gasta en compras, ni va a la peluquería. Porque el puto siempre me está diciendo otra vez en la peluquería, otra vez con tus amigas. No, bueno, vea, tienes, si quieres te quedas con ella. Sí, y yo me voy a lavar el auto. Siguiente. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos amigos? Soy Spolichi, del DF mexicano. Va una cigüeña volando por el cielo con el clásico pañalón colgado del pico, ¿no? Sí. Y va la cigüeña. El detalle es que esta vez, en lugar de llevar un bebito, un niñito, lleva como un anciano de como unos 80 años. Y vuela la cigüeña, y vuela la cigüeña. Y el viejo le grita a la cigüeña. Oye, mendiga, reconoce de una chingada vez que te has perdido, ¿no?
Claro.
80 años dando vueltas.
Sí, no se puede.
Pero claro.
Algún lugar tenía que llegar y no llegó.
El error hay que reconocerlo. Exacto. A veces. Sí, aterriza en cualquier parte y por favor, le pido.
Siguiente.
Hola, ¿qué tal? Soy el coronel Chingón.
Coronel,
desde Chile, pues en este momento también el Kefa se me ayudó para colaborar porque envió el mismo chistorete. Sí. Pero una señora pasa todos los días por delante de una peluquería en la puerta. El dueño tiene un loro, todo colorines y muy locuaz. Sí, como suelen ser estos bichos, ¿verdad?
Póngale.
Bueno, cada día cuando la señora pasa por delante de la puerta, el loro se la queda mirando y le dice, ¡puta! ¡Puta! Y así un día y otro, al final la señora, cansada de los insultos del loro, decide entrar en la peluquería para quejarse con el dueño y exigirle un escarmiento para dicho pajarraco. El peluquero, todo cortado, le asegura que pondrá un correctivo al loro y que no volverá a ocurrir. Pero la señora insiste en que además le pinte al loro de negro para así poder humillarlo públicamente. Bueno, dice, pero es mi lorito, si lo pinto de negro, no sé qué pedo. No, pinte al loro, porque si no lo voy a denunciar y la chingada. Al día siguiente la señora pasa por delante de la peluquería y se encuentra el loro completamente pintado de negro. Pero el loro ni mu, no dice nada, ni una palabra. Contenta de que el dueño haya cumplido con su palabra, vuelve a pasar por delante del animal y, como sigue sin decir nada, le provoca y le increpa diciendo, anda, anda, ahora ya no hablamos tanto, ¿verdad, lorito? ¿Se te ha comido la lengua el gato, pajarito? A lo que el loro le contesta, es que cuando estoy de smoking no hablo con putas. Soy un fino, ¿qué pasó? Que me sienta el smoking. Aléjate, puta.
¿Por qué?
No, pero si tenemos a Carla Prini, a Helter Skelter, al Tico Tuani, tenemos al Juamas, tenemos al...
No basta, que ya tenemos gol. ¡Ya la voz! El ganador con un sonchito de este es Spolity por la cigüeña. Y se gana una paleta Fruxy.
En caso de que el mundo se desintegre.
El programa que usted está escuchando llega a usted por gentileza de su capacidad auditiva. El cuerpo humano es una máquina perfecta. la mayoría de las veces.
Rocker René Rodríguez era un marinero japonés que esperaba los días de verano para tomar sol desnudo. Pero desde que entró a canaltrans.com, conoció gente, leyó historias, noticias, cuentos, recetas de tragos, encontró su banda favorita y ahora toma sol desnudo en invierno, recostado en la nieve. Así como Rocker René Rodríguez. Entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa.
Desde Guadalajara, Jalisco, México, llega el señor Dosis.
¡Ja! ¿Cómo estás, señor Dosis?
Reciban un saludo, te montón de compas. Mi hermana recién me acaba de desintegrar. Insistió la hermana y tenemos aquí al señor Dosis. Muy bien por la hermana. Es la primera vez que les escribo y comenzaré saludando a toda la banda que los escucha. También quisiera comentar algo que queda para el anecdotario jalisciense. Un güey que se llama Xavier Ortiz, ex integrante del grupo Garibaldi, fue atropellado ni más ni menos que por la alcaldesa del municipio de Totatiche. Luz Elena Cárdenas Salazar. Totatiche es un municipio del norte de Jalisco, allá donde el chamuco perdió el zarape y la Coca-Cola es payuca. El tipo es famosillo y creo que por eso trascendió el asunto. Si no, sabe cómo es esto, dice, ¿no? Pero bueno, sufrió
todos los días atropellamos.
Claro. Los políticos andan atropellando gente en chinga todos los días.
Hasta que atropellan a alguien.
Algunos trascienden y otros no, claro. Bueno, sufrió fracturas y está dentro de lo que cabe bien. La alcaldesa pagó, pero aquí viene, porque esto no sería parte del anecdotario si la alcaldesa en cuestión hubiera tratado de borrar pruebas, hubiera tratado de hacer hecho de su poder, hubiera tratado de echar manos de contactos, hubiera apagado el silencio del personaje en cuestión. Aquí lo que entra en el anecdotario es que reaccionó completamente distinto a lo que todos pensamos, por eso lo estamos narrando, sino que gracia tendría. La alcaldesa pagó 320 mil pesotes en concepto de fianza. Ahora, algunas cosas que llaman la atención y que me hacen sospechar de la mencionada alcaldesa es, número uno, por ser alcaldesa tiene fuero. Eso es un superpoder que tienen los políticos que les permite salir impunes de cualquier pedo. No tendría que haber pagado fianza, sin embargo lo hizo. Número dos, tardó varias horas en reunir la documentación que la acreditaba como alcaldesa. Es decir, no anda por la vida con la chapa de soy la alcaldesa, y me la mama. Sí, es decir, tampoco usó otro de los superpoderes políticos, la charola. Y número tres y último, creo que lo más extraño, ella iba conduciendo un vehículo de su propiedad.
¡No mames!
Lo cual también es realmente increíble. Esto yo no sé, mire, si habla, me parece, señor Dosis, que habla muy mal de Totatiche, del lugar donde ella es alcaldesa. Pero bueno, estaba con su propio vehículo. Dice, no creo que esta señora llegue muy lejos dentro de la pirámide alimenticia política. Desde luego que no. Saludos a mi hermana, la morra tapatía del señor Dosis, desde Jalisco, con algo que sin duda entra en el anecdotario. Ha sumado puntos para ser reelecta de una manera espectacular, realmente.
Cabrón.
Un abrazo para el señor Dosis. Y llega ahora sí la desmemoriada de Chile.
¡Ja! ¿Cómo está desmemoriada?
No mames, no podía creer.
¿Recuerda algo más?
Recuerdo algo más. No, ya en realidad recordé todo. Y ahora estoy, digamos, en sintonía con cómo funciona la memoria normalmente. Uno también va olvidando cosas, tratando de olvidar cosas y no las puede olvidar. Va tratando de recordar cosas para siempre y las olvida al instante que termina de haberlas vividas. Bueno, eso es lo más normal del mundo. Pero
funcionando mal.
Sí, no podía creer que me hayan leído mi humilde testimonio, pero responderé las preguntas hechas por algunos de ustedes. En primer lugar, recuperar la memoria fue algo muy complicado.
Sí.
Fue terapia de fotografías, pinches historias, además de anécdotas contadas por amigos y familiares. Claro, imagínate, pongámosle un poco de humor a esto. Fotografía de Mickey Mouse y ella decía, mi padre, no señora.
No,
y había que empezar de cero nuevo. ¿Y esta qué? Lorena Ochoa, ¿qué? Mi prima. Ochoa, una golfista mexicana, no más, vamos mal. Y así durante mucho tiempo, tratando de recuperar, ¿no? De pronto recordaba una que otra cosa. Fui así uniendo las historias y de un día para el otro, ¡voilá! Recordé muchas cosas.
Y es como que se van abriendo puertas hasta que una puerta grande es...
¡Puta madre! Ella dice mi humilde testimonio, pero está lleno de momentos. Digo que vistos de afuera son fascinantes y vividos desde adentro también, porque la historia, desde luego, terminó bien en este sentido. Ese día donde usted recordó una catarata de cosas, ¿cómo se debe haber sentido usted? y cómo se deben haber sentido los que estaban alrededor diciendo: ¡recuerda! ¡Recuerda!
¡Recuerdo a mí! Que tú eres un hijo de la
verga. No tenías que recordar nada, prima. No tenías que recordar tanto, tenías que recordar. Recuerdo cuando tú, aquella noche de Navidad. No, eso, olvídalo. Sí. No podríamos acomodar los recuerdos para yo quedar mejor parado dentro de tu historia. Y así, pero bueno, así que bueno, eso fue hace como 4 meses. Y ahí viene lo más chido que me ha pasado. Estaba escuchándolos y mi madre dice: ¡pinches putos! Así, güey, refiriéndose a ustedes. A semejante ofensa. Y yo respondí: ¿qué onda, mami? ¿Qué pasa? Ella me cuenta algo que realmente me dejó impactada. Dice: no, nada, dice ella. Solo que cuando despertaste, lo primero que pides es una tal PC para escuchar a un tal pirata y un señor lagartija. Luego, dice: supuse que eran estos cabrones. ¡No mames, güey! Dice la desmemoria. Gracias por tenernos tan presente, querida amiga. Dice: pues, y cuando recordé el día del accidente, pensaba en escribirles. Entonces fue como que recuperando memoria de atrás hacia adelante. Eso fue lo que sentí. Bueno, siéntase afortunado de parte de mis primeras palabras. Un beso y saludo. No, más que afortunado, se nos ha puesto la piel de pollo. Estamos recordando también el accidente que tuvo el Tico Tuani, que casi le va la vida ahí en la motocicleta. Y muchos que han pasado por situaciones así realmente intensas, pero haber florido su memoria nos parece algo inmerecido y realmente, bueno, orgullosos estamos. Desmemoriada, qué bonito tenerla por aquí. Mandamos un beso bien, bien grande. Y hay más preguntas, ¿vio cómo es esto? Ahora la acosarán con preguntas. Hola, ¿cómo están? Soy Carolatas desde Celaya, Guanajuato.
¿Cómo está, Carolatas?
Tengo a Carolatas, mire esto, tengo a Carolatas. A Ana Lidia, a la mamá de Fede, a la batanjera, todas indignadas, cual gallinas hinchadas sus plumas, como diciendo: un hijo no se niega nunca, un hijo se lo presenta, un hijo se lo entrega, y así, y esas cosas. Chicas,
no se niega nunca,
acomódense. La pregunta fue: ¿cuándo lo blanquean si una relación les interesa?
Sí.
Salieron todas cual gallinas y que enseguida nos presentamos como madres, que orgullosas, que miren estas tetas, no nos las miren, dieron leche a una crianza y a la chingada. Es muy aburrido todos sus mensajes, pero los leeremos igual. Nosotros esperamos a la vieja que diga: yo le blanqueé mis 4 hijos al cabrón 7 años después de estar en convivencia. No, pero está. Vamos con el de la batanjera, que por experiencia, no por ser la más ruca, sino por experiencia, tiene una parte chistosa. Dice: respondo a la pregunta de usted, mi querido pirata. Permítame decirles que en mi caso siempre menciono a la pequeña Sofía. Eso no nos cabe duda, lo aplicó con nosotros. Que un día la fuimos a chulear, le estábamos por tocar una nalga y dijo: estoy embarazada, se va a llamar Sofía. A partir de ese momento la vimos como una especie de Virgen de Guadalupe. Dice: no, mentira, en realidad nunca la vimos así, batajera, pero no importa. Aún la deseamos, mamacita. Bueno, aunque cuando sepa que no existe posibilidades en un futuro con esa persona, póngale: estoy en contra de esconder a los hijos en primera, porque tarde o temprano se darán cuenta. ¿Qué se puede decir? Esa niña cree que soy su mamá. Esto es lo chistoso. Está compadre. Dice: mami, mami. Y en el apartamento. Usted invitó a un güey, ¿no? Y la niña se la iba a tener mamá y papá, pero no pudo ese día, así que la mandó a dormir temprano. Y usted está con el güey en cena romántica. La niña se levanta y dice: mami, ¿puedo seguir viendo la tele? Y usted dice: sí, Sofi, ve a ver la tele. Y el güey se queda sacado de onda. Dice: no, cree que ella cree que soy su madre. Es una historia muy larga. Luego te la cuento. Síguele la corriente tú. Sí. O es una niña que vive en mi casa. No se puede. Así dice. Y una segunda es que los hijos nunca son motivo de vergüenza o de fracaso. No, desde luego que no. Ahí es donde estamos entrando en un brete. En ningún momento. Es todo lo contrario.
De un juego.
Un hijo siempre es motivo de orgullo, aunque en algunos casos ni lo merezcan.
No,
dice: bueno, al contrario, son lo más maravilloso que la vida le puede dar a una mujer. Son como una florecita que crece todos los días y son nuestra inspiración para dar lo mejor de nosotras y salir adelante para ellos. Si el galán en cuestión se ve como un estorbo, significa que esa persona no es lo suficiente madura como para la comprensión de la situación y ciertamente no quisiera perder el tiempo en alguien así. Espero que se haya aclarado su duda, pirata, ya que traté de ser lo más económica de dudas posible. Un beso para todos en la nave de la batanjera. Mi duda no pasaba por ahí. Yo sé lo que que significa un hijo para una madre. Ah, bueno. Porque básicamente he sido madre. He sido hijo. Soy hijo. Así que bueno, todos imaginamos más o menos la situación. Pero pasaba por otro lado el pedo. Ana Lidia de Guadalajara, Jalisco, México.
¡Ja! ¿Cómo está, Ana Lidia?
Dice, respecto a decir a los galanes de ser mamá soltera, yo lo suelto sin gloria ni pena. Y menos al decir que mis hijas, que son dos, son de padres diferentes. Aunque sí, a unos de mis argumentos.
Bueno, ahí ya es otro pedo, ¿no? Es otro pedo. Ah, la vieja quiere tener un hijo con cada novio, es perfecto.
¿Voy por el tercero? Le dice. Claro. No, usted no va por el tercero. No. Ya no tengo oportunidad. No, está bien eso.
Está bien, claro.
Estas son mis hijas, son de padres diferentes. No está mal. Hijos de padre diferente asusta un poco menos.
Sí, que sí.
En muchísimo el sentido menos. De que dices, esta vieja no tiene la atadura a un güey que es el padre de todos sus hijos.
No, esta vieja se cree Madonna.
Esta vieja se cree Madonna, a la verga.
Es hijo de ella.
Claro. O sea que va a haber un güey chingando. Va a haber dos güeyes chingando. Y eso licúa un poco la situación. Usted se puede sentar en una mesa y decir, soy el tercero. ¿Qué tal, Roberto? ¿Qué tal, Francisco? Y puede hasta formar un club de padres de las criaturas, de esta ninfa hermosa.
Es distinto. Ya cambia todo.
Ya vemos que cada historia es diferente.
Hablemos en confianza. Hablemos en familia.
Aunque hay momentos en que nos consideramos optimistas, le decimos a todo no.
Nada más para vengarnos de todas las veces que nos dijeron no a nosotros.
En caso de que el mundo se desintegre.
Un error en la factoría.
Desde Costa Rica llega alguien con una adivinanza y dice, un desintegrado ha vuelto. ¿Quién era el desintegrado que obligaba a sus hijas a cantar? ¿Quién era el que decía, pero qué suertes tienes, Micotico, qué suertes tienes?
¡No mames, güey!
La respuesta es el Micotico,
sí,
¿no?
Sí.
Él dice, bueno, cabrones, sí, he vuelto. Luego de una pausa, cabrón, por temas laborales, me estoy poniendo al día y me da gusto ver los cambios y los nuevos desintegrados y que se mantienen firmes a la estructura del programa. Ahora estoy dando clases en la misma universidad pública donde me gradué de licenciado. Dígame, licenciado.
Licenciado.
Gracias, muchas gracias. No hay de queso, nomás de papa. Desde Heredia, Costa Rica, se despide el Micotico, chambeando en la universidad. Un profesor, un abrazo para el Micotico de Heredia, Costa Rica. Hola, amigos. Soy Cordet de Cali, Colombia.
¿Cómo estás, Cordet?
Escribo para disculparme con la banda colombiana y decirles que yo sí me animé e hice el video. Claro, el video.
Ah, sí que sí.
Pero el video llegó en forma de fichas. Llegó por separado el Cordet de Cali, Colombia. Le mandamos un abrazo grande y le decimos que estamos muy retrasados con mensajes de audio, con videos que han mandado. Vamos para atrás. Pero en realidad estamos yendo para atrás para tomar impulso, para poder acomodar y hacer el video, por ejemplo, donde aparecen un chingo de desintegrados que duran como 30 minutos. Ya prácticamente lo vieron todos los desintegrados.
Sí.
Igualmente, aquellos que no lo han visto, va a ser publicado de alguna forma porque tanto trabajo merece un reconocimiento público. Corde de Cali, Colombia explica esa situación. Casi me arranco los pelos de las bolas. ¡Ah, qué feo eso!
Que
de la rabia, dice. No, es una metáfora. Pero conmigo mismo, porque yo me dije que ya no iba y así hice el video. Me quedó una chimba y se me aguaron los ojos cuando lo vi. El video, el video resto del parche colombiano, ¿no? Donde él debió formar parte, pero llegó un poco tarde. Le sonó el gallo tarde. Bueno, puta madre. Para la próxima sí lo envío con tiempo. Me despido llorando de la tristeza y la felicidad. Dice Cordel de Cali, Colombia. Un abrazo grande le mandamos al Cordel de Cali, Colombia. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy Helter Skelter de Caracas, Venezuela.
¿Cómo estás, Helter Skelter?
Voy a debatir con Helter Skelter, si me disculpa. Pirata, ¿cómo está, pirata? Usted asumió una posición anti-Libia, o digamos anti-Gaddafi. Sí, no digamos anti-Libia, digamos anti-Gaddafi. Usemos como corresponde. Bueno, advierta, pirata, la desesperación de Francia y el apoyo de Inglaterra, los ojos de rapiña del imperio, los buques del imperio dando vueltas cerca de la costa. Hillary, porque Obama, premio Nobel de la Paz, ya no aparece como antes. Veamos las cosas así en fichas. Por ejemplo, Helter Skelter está. Aquí pone un ejemplo, Helter Skelter. Pero antes de eso, quiero aclarar lo del anti-gadafismo cuestiones que quedó clara. No es anti-Libia, es anti-Gaddafi. El güey en cuestión amenazó con miles de muertes si interviene la OTAN. Dijo que el mundo no entiende su democracia directa, sí, entre comillas, sí. Y que no renuncia porque no es presidente, sino que es símbolo del pueblo libio.
¿Por qué no me lo mando?
La realidad, digo, de la gente en la calle. Póngale. Está demostrando que una gran cantidad, un gran porcentaje, sí. Un porcentaje que es mucho más amplio. Usted me va a decir, ay, las marchas en Caracas que están en contra de Chávez, sin embargo en las elecciones gana Chávez. No mezclemos
las
todo.
Mientras siga ganando Chávez, está todo bien. Sí, cuando Chávez no gane más y siga en el poder, sí, a mí no me va a gustar.
No, desde luego. Y cuando mande a bombardear parte
también
de Venezuela,
póngale,
porque ahí es una cuna de no sé qué.
Ahí no nos
y
va
el
a gustar.
Pueblo, sí, hay el sentimiento antiimperialista, antiyanqui, totalmente fundado en la política exterior intromisoria de Washington, hace que nos coloquemos intelectualmente en el infierno a veces con tal de no acercarnos de carambola al Papa. Y un pseudo pensadores limitadísimos, como quieran verlo, como nosotros desde aquí, digo, no podemos caer en esas trampas ideológicas, porque es la misma trampa ideológica a la inversa que desde el norte pinta a Chávez o a Evo Morales o a Ortega de diablo. Entonces, tampoco por no aparentemente estar de acuerdo con una cuestión, nos pongamos a quitarle las papas del fuego a otros que la están regando de una manera. Ya, mire usted, si quiere mi sentimiento anti-Gaddafi, ¿en qué se basa?
Sé que sí.
Para no entrar en largos pedos de política internacional aburridísimos. Le pagó a la cantante canadiense Nelly Furtado $1,000,000 para actuar en una fiesta familiar.
No.
En el 2007,
sí,
no joda,
sí, no.
Una persona así no puede ser de nuestro agrado,
sí, que sí.
Porque Nelly Furtado es horrible, cabrón.
Póngale, sí,
así que por lo menos por un puto gusto musical, gaste el dinero en otra cosa. Helter, nada, está bien. Sí, desde luego que en la pelea, los ojos del imperio en todas sus formas dicen, se están peleando ahí dentro, vamos a salvar el petróleo. Salvar el petróleo quiere decir, vamos a hacernos cargo del petróleo. Eso está totalmente visto, pero digo, por focalizar en una cosa, no nos vayamos al extremo.
Exacto.
De algunos que están derrapando y defendiendo como si fuera un santo a un güey que tiene un ejército de virgen que lo custodia, que gasta dinero en pendejadas y que a la hora de disparar contra su propio pueblo, por más que diga mi pueblo me ama, no tuvo ningún inconveniente.
Es como la historia de Saddam Hussein, póngale.
Exactamente.
Es
o
como
sea,
esas historias que...
Ahí vamos al
no,
punto.
Mames, bueno.
Ahí vamos al punto. Saddam Hussein, dictador lo que quiera.
Sí que sí.
Por criticar a Saddam Hussein, ¿usted está de acuerdo con la intromisión de Estados Unidos de Norteamérica en la política iraquí? No.
Pero tampoco
es tratar a Saddam Hussein como si fuera un angelito
cabrón,
del
no
pastel, por no quedar un poquito pegado a lo mejor a alguna acción de Washington. Washington mira y aprovecha las situaciones, desde luego.
Helter
Skelter,
¿no?
Esto es un debate, no es una pelea, no estamos en contra de su posición, ni sabemos que usted está en contra de la nuestra. Luego hace una especie de metáfora de si nosotros nos peleáramos dentro de la nave y llega Helter Skelter y se lleva los micrófonos y se viola la muda y se lleva... Y sí, Helter Skelter, por favor no, le pedimos. Le mandé, pero es una metáfora que sí aplica, ¿no? Desde luego. Un abrazo para Helter Skelter de Caracas, Venezuela. Hola, soy el Cronomega.
¿Cómo está, Cronomega?
Una vez hace tiempo estábamos un grupo de amigos en mi casa de fiesta. Y vino Campanita. Nosotros dijimos, ¿seguimos la fiesta?
O
la seguimos en otro momento. Y Campanita nos miró como
diciendo... O hacemos la fiesta con Campanita.
Porque eso es una de las posibilidades. La ponemos peda a Campanita.
Y la fiesta continúa.
La fiesta continúa, pero no quiso beber porque Campanita básicamente tiene una función y la respeta rajaba tabla. Entonces, luego les cuento de mi fiesta, amigo.
Perfecto,
un abrazo para el Cronomega, un abrazo para Alex, para Alan Millán, para el zombie melindroso, para el bohemio de Juliaca, Perú. Nosotros estamos listos para brindar y brindamos. Brindamos por el Chico Strago de Lima, Perú, por el Iron Priest de Azul, Argentina, por el Paco Herte, por la Niña Cisne de Olavarría, por el Alex de México, por la Princesa Intergaláctica, por el Gallego Trucho de Málaga, por el Aye del Bolsón, por Art Alexakis de Cochabamba, por Juanse de Córdoba, por Arando de Mérida, Yucatán, por Aldo Jerez de Tarija, por Manzú. Y así nos despedimos por aquí, por la derecha, por donde sus monitores, por el favor, nos escuchan a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Póngale, mañana.
Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea. Póngale por caso el Jäger de Pachuca y de algo México.
Sí,
un abrazo grande para el Jäger. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido como siempre un verdadero placer.
Hola, mis voladores de Papantla.
Hola, ¿cómo estás?
Jonathan, hablo para la mente fuerte y quiero darle un saludo muy cariñoso a Tutti Mundi. Ok, chao, saludos.
Desde Heredia, Costa Rica, se despide Nico Tico.
Pantec desde Bogotá, Colombia, se despide de ustedes el Guaro Ardiente, ardiendo de Kibor, Estado Lara, Venezuela.
Y desde Río Grande del Sur, Marco Lorado.
Le saludo a su compañero Cowa. Tengo que ir al baño porque ya me comí un chile crudo y me arde el ojete, así que los estaré viendo aquí.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.